Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades, Verdades que Inspiran. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 tenemos el placer de realizar este programa. Un programa que tiene como objetivo quitarle el velo a las mentiras. ¿Para qué? Para que aparezcan las verdades. Que tiene como objetivo poder visualizar y poder hacer presente los distintos puntos de vista, las distintas apreciaciones, los distintos conceptos, esas verdades que nos nacen, esas verdades de las cuales todos formamos partes, esas verdades que a veces no aparecen en los medios de comunicación, esas verdades diferenciales, desde el punto de vista de sentir, pensar y hacer, desde el punto de vista de trabajar con una congruencia, desde el punto de vista de que esta congruencia pueda llegar a tener un sentido, desde el punto de vista de que ese sentido pueda llegar a ser de vida y fundamentalmente de pertenencia. Por eso que hacemos este programa que tratamos de brindarte verdades. Hoy tendremos un invitado de lujo con su verdad, con su punto de vista, con su apreciación, para vos quizás crear tu propia verdad a través de tu impronta. Un programa en el cual no vas a tener una bajada de línea, no va a haber un sobre ni va a haber una apreciación dirigida por algo en especial, sino que lo que va a ayudar o lo que tiene como objetivo es a pensar juntos, es a poder tener esa tesis, antítesis para crear tu propia síntesis. Vos me dirás, sale a las 20 un pensamiento tan hegeliano, pero para mí es el pensamiento de vida, en definitiva. Poder cuestionarnos la realidad para elegir por nosotros mismos, para pensar por nosotros mismos, para tener un pensamiento crítico. Y hoy, como siempre, estará mi co-conductor y hoy tendremos un invitado especial. Un invitado que tiene una casa y que esa casa es patria. Por todo esto y mucho más, recuerdo también en las palabras de Mario Benedetti que decía: patria es humanidad. Creo que en él vamos a encontrar un poco de todo esto, analizando su currículum y su historia de vida. Por todo esto y mucho más, ahora sí, me voy a adentrar a decirte buenas noches, bienvenidos a Verdades, porque el objetivo de decir lo que pensamos es que a lo mejor te inspiren a vos, a crear tu propia verdad y que sean verdades que inspiran. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y allí estamos en el dial en la 97.9. Para aquellos que se preguntan, 200.000 oyentes por día por dial en esta maravillosa radio. Plataforma www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional y a veces la voz pareciera perderse, pero se hace cada vez más presente. Y en www.fmradiocultura.com.ar te digo que lo que podés hacer es ingresar en esta plataforma y también nos podés escuchar. Y te preguntás cuántos, más de 4 millones de oyentes por dial. Y allí estamos presentes. Y allí te digo que Google Play, bajas la aplicación. Y en Google Play, al bajar la aplicación, tenés Radio Cultura. Y Radio Cultura está en todos los aparatos celulares. Vos me decís, Ale, pero yo tengo Android. No importa, en Android estamos. Ay, pero yo tengo iPhone. En iPhone también estamos, porque yo soy Alejandra Piaggi. Allí también está conmigo. Vamos a ver, entre el cielo y la tierra. Creo que va a estar en tierra hoy. En cualquier momento igual sale desde el cielo, pero no importa. Estamos con él, con Mario Baldo. Y en el área de operación técnica con Leo, que le acabo de dar una verdad que lo inspiró para el programa y para este fin de semana. Por eso es que con este equipo hacemos verdades, verdades que inspiran. Para que sepan que estamos en vivo, solo me basta con decirte el Servicio Meteorológico Nacional. Yo les digo que para mí está más frío que lo que dice el Servicio Meteorológico. No sé por qué. Es como una sensación que estoy teniendo en estos días. Bueno, vamos a decir que el Servicio Meteorológico Nacional no está tan mal, porque la temperatura y el valor de referencia a partir de las 20 horas, siendo Aeroparque, es de 12 grados 3. Por consiguiente, no está tan fea la temperatura. Vamos a decir que la humedad del 71%, estuvo cambiando, virando, teníamos del 30, después del 65, ahora del 61, lo que va aumentando es la humedad. La presión de 1023.2 hectopascales, el viento duró y rotó durante todo el día. La duración es obvia porque si no, no respiraríamos. Pero te quiero decir que la rotación estuvo rotando todo el día el viento. Yo les juro, en un determinado momento oeste, en otro momento sur, en otro momento sudoeste, ahora del este. A 13 kilómetros por hora. Lo que se mantiene hoy es la visibilidad de 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque no hay neblina, justamente. Bien, la máxima pronosticada para hoy, nunca llegamos a 17. Yo estaba a las 16 con... y terminé a las 17, estaban 13 grados. Debe ser por eso que el clima como que todavía se siente fresco y frío, porque no aumenta la máxima, pero va a aumentar, tranquilos, va a aumentar. Sábado para mañana, mínima de 9, máxima de 17. Lindo, lindo. La máxima de 17 que era para hoy, máxima de 17, llegamos a 13 y pico, pero no importa. El domingo, mínima de 11, máxima de 18. Va a estar lindo, de a poquito van subiendo las temperaturas. Mayormente nublado, pero va a estar lindo. Lunes, mínima de 14, máxima de 20. Entre 20 y 21. Te digo que si se da, es primaveral. Luego, el martes, mínima de 16. Por eso les digo que va aumentando. Imagínense que hoy no llegamos la máxima 16. Así que, máxima de 20. Lo que sí, por la tarde, noche y probabilidad de chaparrones. Eso va a generar que el día miércoles estén casi pegadas las mínimas con las máximas. Porque va a haber una mínima de 16, una máxima de 18. Y ahí, con esos chaparrones, sí se va a venir un probable descenso de temperatura recién para el día jueves. Con una mínima de 7 y una máxima de 18. Pero igual, va a estar lindo, mis amores. Aunque la mínima sea de 7, la máxima de 18 es extraordinaria. Las temperaturas máximas están muy, pero muy bellas para toda la semana que resta. Hecha la introducción, hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, para decirte que estamos en vivo, solo me resta confirmarte toda esta semana cómo venía el Servicio Meteorológico Nacional para decirte hoy, viernes, más que nunca... Obvio. Buenas noches. ¿Qué estamos haciendo entre nosotros, entre nosotras? Verdades. Y si son verdades, son verdades que inspiran.
Verdades que Inspiran te propone fortalecer el análisis crítico para que realices tu propia síntesis.
I'm spending my money on the women. Sí, la noche daba para un temita. Da, me gusta, me encanta. Vamos a implementar tema musical todos los viernes, porque da para esta noche vivirla, vivenciarla con vos en Verdades que Inspira. Y ya lo tengo a él, a mi co-conductor. Espero que le haya gustado. Yo creo que este tema le debe haber encantado. No sé, por su estilo. Ahora me dice, me gusta la cumbia o el cuarteto, el que es de Córdoba. Le puede gustar cuartetear, pero lo veo medio en la ruta o en el rally. ¿Qué escuchará a veces? Si escucha algo, ¿no? En los rally, en el helicóptero, en los distintos lugares. Porque él tiene todo. Tiene el helicóptero y tiene el rally. El cielo y la tierra. Una cosa fantástica. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como, ahí viene la explicación, aerofumigador de aplicaciones. Sí, yo lo cambié. Aeroaplicador de fumigaciones. Me gusta cambiárselo. No me digan que no queda mejor. Es distinto, ¿no es así, Leo? Cambiamos un poco. Queda más lindo. Además es piloto comercial de avión, helicóptero, planeador. Él planea también. Y corredor de rally también. Y ganó la última copa. Sí, con Juan María Traverso lo logró, ¿eh? Fue al rally de Ramallo y lo logró. Salió desde acá. Nos habló Juan María Traverso. Después también él ingresó allí en su auto, en las rutas, en el rally, se hizo presente hasta último momento estando al aire. Yo creo que por poco hizo la primera vuelta allí mostrándose, pero antes que nada él se hace presente acá. El hombre con esa tonada cordobesa que nos hace federalizar este programa. Uy, Mario, lo que te va a salir esto. Estamos con el gran Mario Baldo. Hola, buenas noches. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, Ale, buenas noches. Bien, bien, ¿cómo estoy? Hermoso, estoy en Córdoba capital.
Ah, me gusta tu autoestima, como estoy hermoso. Qué bien, qué autoestima.
No, no, está hermoso.
Yo dije estoy tibia, hermoso. ¿Qué?
Mira, sí. 14 grados. No estoy hermoso para nada.
Usted es un hombre hermoso. Es un hombre hermoso, bueno. Hay que decirlo también. Es un hombre hermoso.
Así que, lindo Córdoba, movida, ya más un poco más tranquila después de lo que fue las elecciones, de que ya se eligieron, ya se acomodaron todo el mapa electoral. Así que bien, bien, la gente esperando. Digamos que se terminó todo el gran agobio que teníamos de tanto.
Bueno,
que
se quedó esperando, digamos. Se quedó esperando. ¿La gente está esperando, crees vos?
No, no. Está esperando que vuelvan a ingresar las nuevas autoridades y todas esas cuestiones. Y bueno, digamos que se tranquilizó bastante, por lo menos por este lado del país, todo lo que era políticamente hablando. Bien. Así que es como que la gente ya entró en el rumbo normal.
Y bueno, es lo que hay. ¿Usted tiene algo para este fin de semana?
No, este fin de semana estamos tranquilos.
Muy
este
bien.
Este fin de semana estamos tranquilos. Este fin de semana no tenemos nada. Solamente vamos a descansar y ya retomamos con la actividad automovilística, será el otro fin de semana.
¿Y qué te depara?
Vamos para la normalidad.
¿Y qué te depara el otro fin de semana?
Y en el otro fin de semana tenemos Rally Cordobés acá en Belleville. También va a ser una gran fiesta y va a ser una gran carrera. Este fin de semana teóricamente hubiera tenido que ir a correr con el TC Termas, pero bueno, se me amontonaron las fechas con esta participación en el rugby federal.
Sí.
Y digamos que bueno, tuvimos que dejar pasar esta fecha del TC en Termas y vamos con rally y después volvemos con TC en Río Cuarto.
Viene, qué bueno, viene que lindo. Es para recorrer el país, el ya sea sí, TC sí, como no. rally, qué bueno.
Sí, sí, eso te hace conocer el país de punta a punta, y no solo eso, sino que te hace ver un poco la realidad de todos lados de la gente común, los problemas, los problemas.
¿Qué es lo que justamente bueno, hablamos permanentemente en el programa? Por eso que lo hemos titulado Verdades que Inspiran. Ya tenemos a nuestro invitado del día de la fecha. Hoy venimos con invitado. ¿Te parece que lo ingresemos?
Fantástico.
Ahí va.
Fantástico, la verdad que...
Estamos con él, director ejecutivo en Casa Patria Grande, presidente, partido político Red por Buenos Aires, politólogo, consultor político, asesor de gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, y yo me gusta decir Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. También asesor en programa de gestión de calidad y extensión parlamentaria, Senado de la Nación, responsable de recursos humanos y administración, dirección operativa de extensión educativa y recreativa, Ministerio de Educación, y vamos a decir responsable en recursos humanos, programa vacaciones en la escuela, Ministerio de Educación. Estamos hablando del Gran Buenos Aires. Un éxito, estamos hablando de Matías Capeluto. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Matías? Qué placer realmente tenerte, qué lujo que alguien tan joven como vos tenga este currículum y uno pueda hacer esta presentación. Pero independientemente de todo esto, ya voy a iniciar por vos. Aguardame que vas a ser nuestro invitado de lujo. Te voy a presentar también a Mario Baldo, que es mi co-conductor, que está desde Córdoba. Alejandra Piaggi, Mario Baldo es el equipo, hoy con Matías Capeluto. Mi querido Mario, le das la bienvenida a Mati.
Hola Matías, la verdad que un gusto y un honor para mí, para nosotros tenerte en el programa, porque la verdad alguien tan joven y viste uno por ahí, yo soy un tipo de a pie y de recorrer y no tengo por ahí un nivel cultural importante, pero viste, al saber que ibas a estar bueno el programa, pegué una chusmeadita sobre lo que era Casa Patria, sobre lo que era todo eso, para por lo menos tener el nivel para llevar la conversación, porque como te decía, yo soy un tipo más de los deportes, de la actividad agropecuaria, de todas esas cuestiones, y es interesante ver a las personas que traen grandes ideas, y sobre todo de Sudamérica y de los países donde, bueno, yo te vi, estuve viendo sobre lo que hablaste sobre el UNASUR y todo ese tema, ¿no?
Matías, te hago una pregunta. ¿Vos le pasaste el CBU a Mario Baldo o algo? No.
Sí. Iba a decir algo parecido.
Ah, no, porque te digo hasta... ¿Lo hiciste estudiar específicamente? ¿Vos ves lo que generás, Matías Capeluto? ¿Ves lo que generás? Imagínate el llamado que hizo ayer Alejandra, el mensaje de WhatsApp que le dejó. ¿Vos te lo imaginás, Matías?
No me imaginaba esto. La verdad que los dos, muy generosos.
Bueno, Matías...
Ya parten de generoso diciendo que soy joven... Yo tengo 36 y ya es como que bueno.
Es que sos joven. ¿Qué podemos decir nosotros? Sí, yo 44 y vos ¿cuánto tenés? ¿22? ¿Mario?
No, yo tengo 50. Yo sí que soy viejo. No. Bueno, pero si no son tan grandes, por lo menos en lo que estuve viendo en las redes, te maquillas bien y está bastante
sí.
joven,
che. No, y aparte, ¿sabes qué? Se mantiene en formol, entonces, por lo que decís. Bueno, Mati, sí. Comentame un poco, porque nosotros hicimos nuestra presentación, pero nos gustaría que vos nos digas, ¿quién es Matías Capeluto por Matías Capeluto?
Un militante político desde muy chico, te diría desde el secundario. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, y en el año 2003 pierdo las elecciones del centro estudiante de mi escuela secundaria, un centro estudiante que había creado en mi escuela,
sí.
Porque cuando en el año 2000 empiezo el secundario y no existía el centro estudiantes en mi escuela, y bueno, lo armamos, a los dos años perdimos una interna que había y me fui a militar en el año 2003, en la campaña en ese momento de Aníbal Ibarra, jefe de gobierno, porque en ese momento su contrincante era Mauricio Macri. Mira. Y a mí eso no me gustaba nada. Y me empecé a militar política y partidariamente. Sí. Bueno, en ese momento Ibarra le ganó a Macri, claro. Así que arranqué ganando, cosa que no es muy normal porque siempre la militancia política es más lo que perdés que lo que ganás, sí. Pero... y bueno, desde ahí empecé a formarme, después me metí a la universidad para estudiar ciencia política, pero siempre, o sea, me reconozco como un porteño, militante político, y que además intento aprovechar siempre todo lo que la ciudad de Buenos Aires nos da. Es para mí un polo cultural de América Latina que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos.
Bien, ¿qué es ser militante, Matías?
Militante es entregar la vida, tu tiempo, que es lo más valioso que uno tiene, entregarle el tiempo a una construcción colectiva de lucha, y yo lo digo de lucha por el poder, bien entendido, o sea, poder hacer cosas, o sea, uno necesita el poder y obtener lugares de representación de la sociedad acompañe, que elija un grupo de personas para que comande el destino de esas personas. Bien. Entonces, es una tarea titánica que no la puede hacer una sola persona, y por eso para mí siempre es importante el grupo humano, ¿no?, que se conforma. Y yo milito desde el 2003 con las mismas personas, estoy en el mismo local político desde ese año, así que para mí ese es el valor, ¿no?, el grupo con el cual uno construye, ¿no?
Matías, ¿y cómo nace el partido político Red? Ya después le paso a Mario y también vamos a hablar en conjunto, un diálogo de mesa, una mesaza entre nosotros. Pero contame un poco sobre el nacimiento del partido político Red y qué representa en tu vida y en la vida también de los argentinos y argentinas, ¿no?
El partido Red por Buenos Aires se empieza a armar en el 2005 con ya la idea de que lo que se necesitaba y hacia dónde estaba yendo la sociedad era hacia una construcción en red. Es decir, bien, ya no hay grandes partidos políticos y movimientos en ciudades como sí, Ciudad de Buenos Aires, y había que unir puntos, centros de jubilados, centros culturales, distintos espacios donde se nuclean y agrupan pequeños grupos de personas para construir una red entre todos. Así fue que se armó en el 2005, y bueno, a mí me toca en el 2015 presidir el espacio porque mis compañeros y compañeras me dieron esa misión, y bueno, la sigo llevando adelante hasta ahora.
¿Y cuáles son los ejes que vos podés decir, los ejes transformadores de este partido, aparte de lo simbólico y lo que representa en la acción también, trabajar en red, en equipo, que es algo que rescatás desde que comenzamos la conversación, es tu esencia o tu ADN? ¿Qué es lo que rescatás de este partido? ¿Cuáles serían las transformaciones más importantes que se han realizado?
Y yo te diría que no solo es el partido, sino es desde el año 2005 formamos parte del mismo frente político. Bien. Hoy se llama Unión por la Ciudad, pero en su momento fue Frente para la Victoria, bueno, Frente de Todos en la elección anterior, y es lo que se intenta representar, y lo que nosotros soñamos es poder volver a tener una ciudad, y tener una ciudad mucho más amigable, una ciudad en colores. Hoy vemos que es una ciudad gris, donde cada vez hacen más y más edificios en negocios inmobiliarios, donde que incluso se da la paradoja de que cada vez hay más edificios y menos viviendas para vivir, con alquileres que son imposibles, con amigos que se tienen que ir de la ciudad porque ya no encuentran un lugar para vivir y tienen que irse a vivir a la provincia o volverse incluso a sus provincias, porque hoy, te digo, un alquiler para cualquier joven está dolarizado. Digo, estamos en una etapa de especulación en esta ciudad horrible, pero además, y esto tiene que ver con lo que decía al principio, hay un contenido cultural que tiene esta ciudad tan importante. Pensemos que es la ciudad que eligieron para vivir personas como Borges, Charly García, Fito Páez, digo, verdaderos genios de nuestra cultura, eligieron vivir en esta ciudad, y hoy esa ciudad se volvió una ciudad de especulación que rechaza a esta cultura que tenemos, a esta idiosincrasia tan porteña, de los bares, de las costumbres que tenemos, y es lo que nosotros, digo, lo rescatamos, pero no para llorar un pasado que ya no existe, sino que para recrear todo eso, para construir una ciudad, digo, mucho más amigable, y que no sea una ciudad donde solamente pueden vivir aquellos que tienen mucha plata.
Y te hago una pregunta con respecto a que siempre se preguntan qué harías con los cortes, qué harías con las manifestaciones, ¿qué es lo que harías vos?
Mira, yo siempre, a ver, yo tengo auto, manejo, me agarran los cortes como a todo el mundo, así como también viajo en subte y me pueden agarrar los paros del subte. Digo, uno transita y vive la ciudad y sabe los problemas que hay. Lo primero que creo que aprendimos como sociedad es que lo que no hay que hacer es salir a reprimir a la gente que está protestando. La represión es algo que la sociedad argentina, ya tenemos demasiada sangre en nuestras calles como para seguir pensando que la represión es una solución. Ahora, lo que necesitamos urgentemente es un gobierno de la ciudad que dialogue, que inmediatamente un grupo de personas salga, por cualquiera sea su razón, a cortar la calle. Lo que tiene que hacer es inmediatamente ir, pararse en el lugar, ver qué es lo que está pasando, intentar solucionarlo, abrir inmediatamente un canal de diálogo. Todo eso, obviamente, cuando uno abre un canal de diálogo es pidiéndole a la gente que no participe del corte, es decir, que no se corte más para que todos podamos seguir circulando. Entonces, la premisa primera es a palazos a nadie, porque todos, equivocados o no, tienen una causa por la cual están cortando.
¿Cómo ves?
Pero lo que sí.
Matías, ¿cómo ves la situación? Me quedó claro el concepto. ¿Cómo ves la situación educativa y de salud en la ciudad?
Bueno, yo vengo de la escuela pública, hice jardín, primaria, secundaria, universidad pública. Mis padres son docentes de primaria, los dos. Y incluso, como decías antes, trabajé en un momento en el Ministerio de Educación. Conocí adentro lo que es el sistema
educativo. Por eso te pregunté.
Y lo que estoy viendo del desfinanciamiento que hubo y la deshumanización de los dos sistemas, el de salud y el de educación, en la ciudad de Buenos Aires, es fenomenal. Hoy es imposible conseguir. Yo tengo un hijo de 3 años. No dormimos hasta no tener vacantes, porque no hay vacantes para niños de 3 años. Por suerte pudimos conseguir. Conozco muchos casos que no pudieron. Y la verdad es que cómo lo conseguimos no lo sé, porque no se sabe cómo es el sistema de asignación de vacantes en esta ciudad. Antes uno iba a una escuela, hablaba con los directivos, buscaba una vacante. Ahora uno se inscribe en una página web absolutamente deshumanizante, que no sabe quién está del otro lado, no sabe cómo, si lo asignan aleatoriamente. Es decir, se volvieron los chicos, los estudiantes, un número en una planilla de Excel. Tanto en el proceso de asignación de vacantes como también en toda la carrera de un estudiante. Por suerte siguen habiendo docentes y directivos en las escuelas que intentan que eso no se agudice y construyen verdaderos proyectos de escuela, ¿no? Porque todos los que pasamos por la escuela sabemos lo importante que es tener buenos docentes, tener buenos directivos. Por suerte ese grupo humano todavía está en las escuelas, pero combatiendo con de financiamiento, por supuesto, bueno, históricamente el tema de los sueldos, pero también la situación edilicia de las escuelas. Digo, no es un sistema educativo el de la ciudad que plantee, por ejemplo, que sea obligatorio para todos ser escuelas bilingües, ¿no? Donde estudiemos o portugués o inglés o hasta chino, ¿no? Para poder insertar a los estudiantes en el mundo. Son muy pocas las escuelas públicas que ofrecen eso. Y las privadas lo ofrecen casi todos. Entonces, estamos incluso este año, es la primera vez que hay más estudiantes en escuela privada que en escuela pública. Eso habla del desfinanciamiento que se está haciendo hacia la escuela pública y cómo este gobierno de estos 16 años lo que intentó hacer es marginar. Bueno, y el sistema de salud, ni hablar.
Digo, ¿y en qué crees que utilizó la coparticipación, Matías?
Bueno, ahora no recuerdo el número o en el número exacto, pero si uno recorre la ciudad se da cuenta enseguida. Hay dos elementos.
Sabía que me ibas a decir eso.
La publicidad. Sí. La publicidad, la pauta periodistas, y cómo se financia a los medios de comunicación. Y después, que hay veredas en la ciudad de Buenos Aires que se llegan a arreglar 2-3 veces por año y que no están rotas, ¿no? Uh-huh. Y que se colocan esas baldosas que no sabemos con qué criterio, ¿no? Entonces, la coparticipación fue a los medios de comunicación, por eso tienen todo lo que tienen hoy. Pero los porteños y la gente en general, digo, no es estúpida, no come vidrio, digo, esto es un pueblo muy educado, muy inteligente y se da cuenta de estas cosas.
¿Y qué es lo que más te ocupa?
Sí, y últimamente son dos cosas. Mi hijo, al que trato de darle...
Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Y
lo segundo es la preocupación por el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, es mi trabajo de todos los días de integración suramericana, el proceso de recomponer la UNASUR, la preocupación que tengo por esta nueva generación de jóvenes que tienen 16 a 25 años, que están viniendo a cambiar el mundo y que hay un desfasaje entre lo que ellos están viviendo y pensando y el resto de la sociedad. Bueno,
¿cómo se llama tu hijo, Matías?
Dante.
¿Qué le dirías a Dante?
Y a Dante...
En relación a su presente y a futuro con el país, ¿qué le dirías?
Y a Dante, como todo chico, que siga soñando, porque a mí me parece que país es inexorable que esto va a mejorar, que vamos a estar mejor. Así que siga como chico jugando y soñando.
Bueno, ahora ya voy a ir a donde te estudió seguramente Mario, que tiene que ver con director ejecutivo en Casa Patria Grande, que me parece que debe haber sido uno de los hitos en tu carrera, ¿no es así?
Sí, un orgullo esa responsabilidad.
¿Cómo llegaste, Matías? Contanos un poco de la historia viva.
Ese es un espacio que en el año 2010 fue asignado como oficina para Néstor Kirchner. Exacto. Como secretario general de UNASUR. Uh-huh. Y cuando Néstor Kirchner se muere, Cristina crea ese lugar dentro de la órbita de Presidencia de la Nación. Y bueno, con el macrismo ese lugar se cerró. Y cuando el Frente de Todos gana las elecciones, bueno, ahí entre varios amigos de la militancia pudimos convencer a Alberto Fernández de recrear la casa. Él toma la decisión de recrearla, Cristina acompaña esa decisión en ese momento, y ahí, bueno, me eligen.
Qué bárbaro que hayan tenido que convencerlo. Es fuertísimo, sí, realmente. Sí. Pero bueno, es lo que hay, está bien, no hay problema.
Sí, pero... igual te voy a decir algo. Sí. Igual te voy a decir algo. Porque cuando se crea la Casa Patria Grande en el 2011, Alberto Fernández no formaba parte del gobierno. Entonces, no sabía de qué se trataba eso de que le estábamos diciendo, bien, recreemos la casa. Entonces, de ese lugar hubo que convencerlo porque no tenía el conocimiento de que había sucedido eso en su momento.
Bien, bien. Bueno, es importante, se formó al respecto y ahí se consolidó.
Exacto.
Bien, sí. Viste que una magia hicimos. Ahora vamos con Mario. Mario, ¿qué te gustaría decirle de lo que leíste, de lo que te fijaste, del Instagram que seguro has ingresado y demás? Ingresaste a Casa Patria Grande, ingresaste a Matías. ¿Qué te gustaría decirle y yo preguntarle al respecto?
No, mira, compartiendo un poco lo que él estaba hablando de cómo se ve Buenos Aires. Yo soy un tipo del interior que, si bien nosotros, a través de este programa, le damos ese matiz de yo contar un poco en el interior lo que por ahí en la ciudad plena no se ve. Yo también te puedo decir que nosotros cómo vivimos, cómo vemos la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros vamos hacia allá, y comparto mucho con Matías que la ciudad ha perdido mucho su identidad, y su identidad porque creo que los que la manejan les gusta mucho Miami, les gusta mucho los países desarrollados, y va perdiendo la identidad de lo que es el Buenos Aires porteño, el Buenos Aires viste, bien bien autóctono. Que
sí, es verdad, se han perdido también lo histórico. Se ha perdido lo histórico, el planeamiento lugar, histórico, sí, se quitó todo.
La pizzería propia.
Sí, es verdad.
O sea, se la van llevando a Buenos Aires, o sea, ¿qué es lo que era la magia de Buenos Aires? Te lo hablo un tipo del interior.
Sí, me encanta, me encanta. Mundo.
Pero, ¿qué es lo que nosotros íbamos a Buenos Aires, a la Raval, éramos a lo lógico, al autóctono, el porteño, lo porteño autóctono, y cada vez que vamos... De Buenos Aires hoy yo le veo a la ciudad como más Miami, más copia todo, y va quitándole autenticidad, y vamos perdiendo también, ¿me entendés? El gran secreto que tenía, que muchos que venían a la ciudad a pasar, viste, cuando había vacaciones, sí, o fin de semana tarde, hoy no van perdiéndole el sabor porque es más de lo mismo, o sea, más de lo mismo que pueden ver en cualquier ciudad de cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, por eso compartí eso. Después lo otro, ¿cómo vemos nosotros el tema de la educación?
Aguárdame, ¿cómo lo ven ustedes a nivel federal en el interior? Te quiero preguntar, en relación a esto que estaba diciendo Mario, ¿no crees que lo histórico se ha perdido, Matías, y que se han hecho tantas construcciones en algunos lugares y se ha perdido lo histórico?
Yo no lo quiero plantear desde la melancolía, porque sí, hay cosas, hay gente que ya no está. Digo, si vemos la serie esta famosa de Fito Páez que hubo en Netflix, que se ve mucho esa ciudad de Buenos Aires, donde vos salías cualquier día, un martes a las 11 de la noche, y entrabas en un bar y había grupos de amigos, y podía estar el polaco Goyeneche o Charlie García en un bar, digo, sí. Y uno vibrar con eso, pero incluso nos vamos más atrás, lo que era el grupo Boedo de pensadores sí. intelectuales, era siempre una ciudad que brillaba mucho, pero que además había una intelectualidad, una musicalidad, que hoy hay todo cemento y plástico. Y eso, yo veo que eso lo perdimos, pero también porque hay un Estado que atrás no incentiva esas cosas. Sigue siendo una ciudad que es un faro a nivel latinoamericano, pero supo ser algo mucho más lindo.
Pero vos dijiste devolverle los colores, y es un poco, me parece, lo que está diciendo Mario también. Sí. Fíjate cómo en el interior se viene a capital, y ese, el decir, a la ciudad le faltan los colores, quedó gris. Ese es el punto. Creo que vos lo dijiste claramente como una metáfora, y desde el punto de vista de Mario está diciendo exactamente lo mismo desde otro aspecto. Mario, vos ibas a adentrarte en cómo se ve cuando uno visita capital y demás, el hecho de educación, salud, me parece.
Sí, en cuanto a eso, también el sistema por ahí premia demasiado a las escuelas privadas y a las públicas, las va marginando. Si bien ahora yo creo que el mismo sistema, como dijo él, se va yendo hacia lo público, y quizá lo público también un poco por lo económico, por los costos, y eso va a tener que ir levantando la vara cada vez más en lo público, y darle todas las posibilidades que pueda tener la gente que no pueda pagar para ir a una escuela privada. Entonces, bueno, en ese sentido lo veo por ahí. Después, una cosa que surgió ahora a nivel nacional y que explotó mucho acá en el interior, vos sabés que cada día faltan cada vez más médicos, y justamente cuando se empezó a hablar, yo hablo de esto en referencia a la salud, sí. Y hacen un pequeño relato y dicen que cada vez va a haber menos, porque es una carrera que te lleva casi 10 años para recibirte, con especialización y todo, y hoy en día, y la rentabilidad que te da la medicina, el sueldo que tiene un médico, no es un sueldo, no es un sueldo que te salva o un sueldo que vive dignamente, sino que tenés que laburar mucho. Entonces, ¿eso qué pasa? Cuando cada joven que tiene que decidir por esa carrera tiene que pensar que tiene que hacer 10 años más especialización para después poder vivir fruto de su carrera. Y eso está haciendo que cada vez ingresen menos o elijan otras carreras que son más rápidas y que producen ingresos más rápido. Eso, a su vez, no sé cómo lo vamos a reemplazar con los años a la menor, por lo menos en el interior hay muchísimas clínicas privadas menos, y muchas localidades que no tienen médico, que van una o dos veces por semana por falta de médico.
Mati, ¿esto ¿entendés? ¿Cómo se está viviendo en la ciudad?
En la ciudad lo que falta, se repite a nivel nacional, pero acá quizás se evidencia un poco más, es la desigualdad que hay en los sistemas de salud y la falta de integración que hay entre lo que es el sistema público, lo que es el sistema prepago de medicina, y después lo que es las obras sociales, ¿no? Hay una desigualdad hoy, tenés un problema en la calle, un accidente, y inmediatamente quien te atiende es un hospital público, que te atienden muy bien porque la calidad es muy buena de los profesionales que hay, pero inmediatamente si tenés obra social, si tenés prepaga, empezás con unos trámites administrativos, hay que repensar el sistema de salud.
Sí, muy burocrático.
Hay que integrar al sistema, el sistema tiene que ser uno solo, sin perder esto que nos destaca a nivel regional, que es un sistema de salud público de muy elevado nivel en cuanto a sus profesionales, lamentablemente muy desfinanciado edilicialmente, pero profesionalmente tenemos de lo mejor en nuestra región. Siguen viniendo alumnos de otros países de América Latina a estudiar medicina acá por el nivel de excelencia que tenemos acá. Entonces tenemos grandes profesionales, pero que a la vez está pasando esto, cada vez son menos porque el sistema no termina de seducirlos. Bueno, hay que repensar el sistema de salud de manera urgente. Hoy justo estuve con Daniel Goyán, ministro de salud de Cristina y de Axel Kicillof, y estuvimos justo hablando de este tema, de que se necesita una reforma de todo el sistema integral de manera urgente, porque los problemas también en salud se van a ir agudizando. Y hoy, por ejemplo, estamos frente, no tiene el carácter de pandemia, pero es un problema muy grave, que es el tema de salud mental.
Claro.
No tenemos un sistema integrado de salud que dé solución a esta demanda tan importante que tenemos. No se consiguen psiquiatras y psicólogos.
Fundamental.
Muy difícil conseguir.
Fundamental. ¿A qué se debe, crees vos, difícil de conseguir psicólogos y psiquiatras?
Y mira, no solo que se vuelve difícil, sino que estamos ante una de las ciudades con más psicólogos y psiquiatras en el mundo, pero sin embargo se vuelve muy difícil, porque cuando un profesional de la salud mental tiene que trabajar, ya sea con obra social o con prepaga, lo que le terminan pagando de honorarios es muy bajo, entonces le conviene trabajar de forma privada.
Es así.
Bueno, eso es lo que no puede pasar. Por eso ahí tiene que intervenir el Estado ante esa situación.
Te lo dice una psicóloga.
Pero no para nivelar para abajo, sino para arriba.
Exactamente. Bueno, yo parto siendo licenciada en psicología y después en medios de comunicación, pero es verdad lo que ocurre a nivel de la psicología y la psiquiatría, lo que vos estás diciendo. Conviene claramente lo privado, una consulta privada. Estamos pasando no sé cuántas cantidades de credenciales de cualquiera de las obras sociales. Es una realidad la que estás diciendo. Ahora
también tengamos en cuenta que estamos ante una sociedad muy demandante del apoyo psicológico, porque yo veo que la gente hoy en día comienza a autopreguntarse muchas cuestiones que antes no lo hacía, ¿entendés? Antes no iba interrogando sus interiores, sus cuestiones, hablando problemas y todas estas cuestiones, donde está como más espiritual la sociedad, y dentro de eso espiritual también busca en la psicología solucionar muchas soluciones a su problema, ¿no?
Y vamos a decir que la pandemia también dejó algunas cuestiones, como procesos de ansiedad y de otras cuestiones que no me voy a adentrar, que tienen que ver con patologías en donde se requiere, por ejemplo, de un psiquiatra, porque necesitas la medicación, no es únicamente un tratamiento psicológico. Esto es una realidad que dejó la pandemia, de la cual hay que ocuparse, no preocuparse, hay que ocuparse al respecto. Matías, hay algo que dijo Mario en el inicio, que había leído de vos, y en un determinado momento vos hablaste UNASUR. ¿Qué representa en tu vida? ¿Cuáles son los proyectos que tenés en relación al UNASUR?
UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, creada en el año 2008, a mí me parece que es la única respuesta que se pudo construir a nivel regional para solucionar nuestros problemas. Nosotros hoy, el mundo actual que tenemos es muy distinto incluso al mundo que cuando se creó la UNASUR, que fue en el 2008. No había WhatsApp en el 2008, por ejemplo. Fue ayer, pero el mundo era otro. La UNASUR, que es integrada por los 12 países de América del Sur, está pensada y creada para solucionar los problemas que tenemos en materia de infraestructura, de salud, de educación, todos los grandes problemas que tenemos a nivel regional. Es la única instancia que se pudo crear para solucionarlos, porque el Mercosur, la CELAC, no terminan de dar esas respuestas, y UNASUR sí pudo dar esas respuestas.
Sí.
Y todavía en materia de integración, digo, nosotros los grandes temas que tenemos por delante como desafío a nivel regional tiene que ver con cuestiones de energía, el anillo energético, los gastos que nos faltan todavía construir. Todo eso no se puede ya pensar de manera nacional. Los problemas que hoy tiene, sobre todo la generación esta nueva que está ingresando al mercado laboral, y que la única forma que tiene de conseguir trabajo es trabajo a mercado de plataformas, donde las plataformas explotan, ¿sí? O le entregan menos derechos que el resto de los trabajos a esos trabajadores. Hoy las plataformas están en todos los países del mundo.
Así es.
Y no se puede negociar de manera individual, hay que negociarlo de manera regional. Solo piensen esto, Amazon en el año 2019 recaudó 75 mil millones de dólares. Es mucho más que lo que recaudan todas las islas del Caribe juntas.
Así
entonces,
es.
Estamos frente a nuevos estados, ante imperios en la nube. ¿Sí? Son imperios que ni siquiera uno tiene una puerta donde ir a golpear. Están en una nube que están rigiendo nuestra vida.
Sí.
Digo, ni hablar las cuestiones de inteligencia artificial, que tenemos que encontrar una regulación de forma conjunta. Es decir, los grandes desafíos globales que tenemos hacia adelante como humanidad, la única manera que tenemos para enfrentarlos es de manera regional. Y esto no es algo que piense yo o que piensen los latinoamericanos. El mundo está yendo hacia eso.
¿Te
China se está recostando? Sí.
Matías, te quiero hacer solo una pregunta.
La Unión Europea, etcétera.
Sí. Sí. Una pregunta. Entre, porque muchas veces quedó por los candidatos y otras cuestiones hablando del Parla Sur, que yo conozco a Carlos López, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre UNASUR, Parla Sur y el trabajo conjunto que hacen? Para aquellos que no lo saben, no tienen la posibilidad, decímelo vos y después el trabajo conjunto que están haciendo.
Yo esto te lo voy a responder. Yo soy candidato ahora, precandidato al Parla Sur a nivel nacional.
Y por eso te lo dije. Te la dejé picando. Fue el pase de Messi.
Exactamente. Por un lado, a ver, UNASUR, pensémoslo, te voy a decir varias cosas. La CELAC, por un lado,
sí,
que se habló mucho estos años. La CELAC viene a ser una especie de cancillería política, un espacio de coordinación política para ver cómo todos los latinoamericanos y latinoamericanas, desde los gobiernos, nos sentamos frente a la Unión Europea, frente a China y frente a Estados Unidos.
Sí.
De tratar de coordinarnos entre nosotros mínimamente.
Sí.
Por otro lado existe la UNASUR.
Sí.
La UNASUR es, son 20 mesas de trabajo sobre 20 temas puntuales.
Sí.
Esto que te decía, de defensa, de energía, de salud, de educación.
Sí, etcétera. Con ejes. Sí.
Exacto. Y después por el otro lado existe el MERCOSUR.
Sí.
El MERCOSUR es el espacio de coordinación económica.
Exacto.
Donde ahí se sientan los representantes económicos de cada uno de los países para arreglar el comercio y lo que nos vendemos entre nosotros mismos.
Sí.
Y ahí aparece dentro de Mercosur lo que es el Parla Sur.
Exacto.
Que es el parlamento del Mercosur, pensado y armado para que desde ese lugar se rijan leyes a nivel Mercosur que vayan buscando la igualdad entre todos los países que forman parte del Mercosur. Ahora bien, todavía el Parla Sur está en construcción.
Sí.
Todavía el Parla Sur, por ejemplo, en Argentina nosotros lo votamos y lo vamos a votar en estas elecciones.
Sí.
Pero en Brasil, por ejemplo, el voto no es directo, el voto son directamente diputados.
Así es.
Que ya fueron elegidos y que tienen como una doble función.
Así es.
Y lo que se está discutiendo todavía, o las cosas que se están trabajando, vienen más a ser de carácter propositivo, de acompañar procesos. Entonces tiene que trabajar todavía mucho más el Parla Sur.
Coincido.
Por eso a mí me entusiasma el nuevo Parla Sur, porque tiene que darle respuestas concretas a los pueblos, y me parece que hacia eso tenemos que ir.
Bien, en relación de respuestas concretas a los pueblos, vamos también a decir lo que podemos llegar a vivir este 2 de julio. ¿Qué es lo que va a acontecer, Matías?
En Casa Patria Grande, que esto no lo dije, pero quienes no la conocen, está sobre la 9 de julio, una casa muy linda en Carlos Pellegrini, Juncal. Nosotros ahí generalmente hacemos distintas celebraciones, encuentros de la Patria Grande. Y este domingo vamos a tener lo que es la celebración del bicentenario del Estado de Bahía, de Brasil, que en conjunto con el gobierno de Bahía armamos unos festejos oficiales de este bicentenario, donde lo vamos a celebrar a la manera en que los bahienses y las bahienses lo celebran.
¡Qué belleza!
Y esto va a ser, es un pueblo muy religioso, así que va a haber un acto ecuménico de distintas religiones, incluso de las religiones paganas de Brasil, va a haber representantes, y después de eso vamos a tener un espacio de, va a haber 4 shows musicales, stands de comida brasilera, así que va a ser una fiesta a lo bahiano.
Bien.
Por último también se va a hacer algo que nunca lo hicimos en la casa, que va a ser la primera vez. Ellos tienen la costumbre de lo que llaman el lavado de escaleras.
Sí.
Y van a hacer toda una ceremonia sobre las escaleras de la Casa Patria Grande.
Qué lindo.
Sí. Muy lindo.
Es decir, para repasar un poco, Matías, y me parece que me da toda la sensación de que Mario, que tiene el helicóptero con aeroaplicador o algo, baja a lo que tiene que ver con Casa Patria Grande el día domingo. Y todos vamos a ir. El domingo a las 10:30 los vamos a esperar a todos para conmemorar los 200 años de la independencia de Brasil en Bahía. En esta fiesta va a estar presente la gastronomía, la música y, como vos dijiste, lo religioso, las esencias del alma también, como lo que va a acontecer en las escaleras, que terminan siendo pasos a la escalera de la vida en relación a lo que se conmemora. Este domingo 2 de julio, a partir de las 10:30, en Carlos Pellegrini 1285, se van a conmemorar los 200 años de la independencia de Brasil en Bahía, y los esperamos absolutamente a todos, y luego de conocerte más todavía, porque vamos a tener el placer de estar en contacto también con Matías Capeluto, que es una persona extraordinaria. Felicitaciones a Casa Patria Grande por hacer de lo que es Latinoamérica una patria, y que esta patria verdaderamente y en las acciones sea grande. Tu despedida, Mario, para Matías. Se nos fue el programa con vos, te tuvimos como invitado de lujo, íbamos a decir solo la conmemoración y terminamos hablando de toda tu historia. Matías, te agradezco mucho, espero que no te haya molestado, pero de la conmemoración de este domingo me parecía muy interesante al leerte conjuntamente con Mario, de hacerte una entrevista a vos como persona, más allá de la conmemoración que se va a realizar y que todos vamos a estar presentes en Carlos Pellegrini, y también conociendo Casa Patria Grande para aquellos que no han tenido el placer de ingresar a sus pasillos, a su vida y a su historia que está en sus paredes. Mario, la despedida.
Un abrazo grande, la verdad que bueno, aprendí mucho sobre todo esto, y lo interesante es que la gente se llegue el 2, lo aproveche, porque bueno, la gente por ahí que no tenemos tanto tiempo para instruirnos tanto en este flash que es la visita que podemos hacer el 2. Nos podemos interiorizar mucho sobre lo que fue todo lo que va a ser todo lo que conmemorativo de lo que es la independencia de Brasil. Así que bueno, está muy bien.
Bueno,
¿no? un gusto Matías, y bueno, realmente se siente mucha cultura, se siente, la verdad que yo, un tipo más de a pie y del interior, por ahí se ve sorprendido por la forma de expresarte y la cultura y el punto de vista totalmente distinto a un tipo de calle, que a su vez lo hace ver de otra forma cómo se mueve la economía, la política y de todas estas cuestiones en Sudamérica, ¿no?
Muchísimas gracias, Matías, ha sido un verdadero tenerte presente, mi querido Matías Capeluto. Gracias
a los dos, la pasé bárbaro, los espero en la casa el domingo y cuando quieran. Y sigan, para los que están escuchando, que nos sigan también en las redes, que ahí van viendo toda la programación.
Bueno, pero decime las redes. Estamos con 4 millones, superando los 4 millones de oyentes. Tirame las redes ya.
Sí. En Instagram, @cpatriagrande, en Twitter.
Pará, despacito como Luis Fonsi. Vos venís muy rapidito. No. Despacito.
@cpatriagrande.
Bien.
Se encuentran en Instagram, y después en YouTube, en Facebook y en Twitter nos encuentran como Casa Patria Grande.
Ahí está, gracias Matías Capeluto, cuídate mucho, abrazo inmenso.
A ustedes.
Chao, besos a Dante. Chao.
Gracias.
Y mi querido Mario Valde, un programa distinto, ¿nos encontramos el lunes?
Dale, nos encontramos el lunes, y viendo también la realidad y las verdades que inspiran desde nuestro punto de vista y desde todos lados, porque somos como dijo un amigo mío, somos como la mugre, estamos en todos lados y vemos desde todo punto de vista esta Argentina.
Te adoro,
desde
Mario Valdo.
Desde el Parlar Sur, desde Casa Patria Grande.
Hasta la casita de Tucumán, que a mí me molesta lo de casita de Tucumán, la casa de Tucumán, que nos representa a los argentinos y argentinas. Está reconectando, pero ya finalizó el programa. Por consiguiente, nos encontramos el día lunes a partir de las 20. Programazo con Mario Baldo, obviamente. ¿Con quién va a ser? El que te dice verdaderamente verdades que inspiran.